Queríamos hablar justamente, Alejandro, con vos, que bueno, que estás a cargo de que en esta nueva gestión de Alberto Bertinelli, que estás a cargo del Ministerio de Obras y de la Secretaría, que venías desempeñando tu tarea hace ya muchos años, y bueno, hoy ya estás a cargo del Ministerio. Bueno, te tocó, la verdad, asumir el Ministerio en un momento muy complejo, ¿no? Por lo que señalabas recién, y te queríamos preguntar cómo está el tema de las obras en la provincia.
Bueno, la obra pública en general, no solamente en las provincias, en todas las provincias, en las municipalidades, a nivel nacional, está en una situación bastante compleja. Primero, obviamente, por la incertidumbre al haber un cambio de gobierno nacional, con algunas cuestiones que ha planteado este gobierno, de falta de financiamiento para futuras obras y con mucha incertidumbre sobre lo que está en ejecución también. En ejecución, digo, lo que financia el gobierno nacional. Eso la verdad que genera una cierta cuestión, digamos, en todos los organismos que ejecutamos obra pública, tanto en las provincias como en las municipalidades, de una incertidumbre total. Y después, obviamente, que el otro problema que es totalmente agravante para lo que es la obra pública, es la dispersión de precios que tenemos, las subas de precios. Recién justo terminé una reunión con una empresa constructora. Viendo una obra que tenemos en ejecución y charlábamos del valor del hormigón acá en la comarca. Bueno, de octubre a enero aumentó el 100%. Entonces, hay cosas que rozan ya la locura total y absoluta. Es inviable trabajar de esta manera. No podés establecer un presupuesto oficial. Nosotros como Estado nos cuesta mucho establecer un valor de un presupuesto oficial para poder licitar una obra. Y a las empresas obviamente le cuesta también cotizar, hay elementos que no se están entregando, proveedores que no te pasan precios, incluso proveedores que han cerrado el comercio hasta que esto se tranquilice. O sea que estamos en una situación bastante, bastante compleja.
Ahora, por ejemplo, el aumento del hormigón que estás mencionando recién, ¿sobre qué bases se sostiene un aumento del 100% de octubre a enero?
Es que ese es el problema, que no puedes tomar ninguna base. Digamos, lo que le pasa al vecino común en un supermercado, que va a un supermercado y encuentra un producto a un valor y después va a otro supermercado y lo encuentra a otro valor totalmente distinto, bueno, le pasa a las empresas constructoras con los proveedores. Lo que pasa es que en algunos rubros en particular, vos no tenés mucha cantidad de proveedores. O sea,
Claro.
suponete acá en la comarca, vos tenés dos proveedores o tres de hormigón y no más que eso. No hay mucho más para buscar. Que si los corralones de materiales, sí, por ahí tenés un poco más, o podés comprar en otros lugares, el hormigón no lo podés comprar en otro lugar, lo tenés que comprar acá. Hay muchos rubros que se hacen mucho más complejos, sobre todo en la situación esta en general. Nos ha pasado el otro día, lo charlamos en Bariloche también, el valor del hormigón en Bariloche supera, no te digo casi el doble de lo que vale acá. Es una locura, digamos, lo que se está viviendo es una locura total y absoluta. Así que esperemos que en algún momento esto se tranquilice. Se puedan tranquilizar los precios, que podamos establecer valores razonables para poder ejecutar las obras, no solamente las obras nuevas, sino también el poder establecer valores razonables para las obras que están en ejecución.
Para concluir, antes de ir de pasar a ese punto, Alejandro, no sé si pudiste escuchar al presidente Javier Milei hablar ayer en Davos, ante los principales empresarios del mundo. ¿Pudiste escuchar su discurso hablando justamente del capitalismo, hablando de las empresas y de los monopolios, por ejemplo, ¿no?
No, lo he escuchado, la verdad que trato de no escuchar cosas que no me agradan.
Bien, bueno. Bueno, pasemos entonces a directamente a hablar de las obras que están en ejecución y que están en una situación de incertidumbre justamente por esta cuestión que estabas señalando. Hay varias. Aquí en Viedma tenemos pendientes la obra de Lipros y la que se está ejecutando en el aeropuerto. Y te queríamos consultar. Bueno, la Lipros ya viene con un problema de arrastre, ¿no? Nos gustaría que nos actualices un poco esa información.
Sí, eso en realidad ahí fue un problema puntual de la empresa constructora, porque o sea, todo este contexto del que estamos hablando, si bien anteriormente obviamente había un nivel de inflación importante y un aumento de precios, pensemos que la obra Lipro arrancó hace 4 años, cuando se
Claro.
inició el Plan Castelo. Y aparte, las obras del Castelo han tenido la particularidad de que nunca se les dejó de pagar a las empresas, o sea, siempre estuvieron al día con los pagos, que incluso fue unas... fueron charlas que teníamos con las empresas antes de listar las obras, que venían a consultar. ¿Qué pasa con esto? Si vos a una empresa le podés garantizar que los pagos van a estar al día, el costo financiero que te puede recargar cualquier empresa en una obra no lo vas a tener. Bueno, nosotros nos tomamos ese trabajo, que fue a pedido del gobernador en ese momento, el segundo pedido de Bretignec, nos tomamos ese trabajo cuando se listaron las obras de Castelo, de todas las empresas que consultaban por las distintas obras del Plan Castelo, a aclararle de que el dinero estaba disponible, que se le iba a pagar al día, que no iba a haber problema. Entonces, ese costo financiero dejaba de existir, con lo cual las ofertas eran mucho más viables. A la empresa que estuvo construyendo el IPRO, que es una empresa local, siempre se le cumplió con los pagos. Ellos empezaron ya con un retraso importante, al inicio ya de la obra, no se pudieron acomodar. Con el tiempo, obviamente nosotros como Estado tratamos de seguirla, de poder continuar la obra y que la pueda finalizar, tratando de acompañar a la empresa constructora, porque no le conviene a nadie rescindir un contrato, pero bueno, llegó el punto en que no daba la situación para más. Ya cuando empezamos el año pasado con los incrementos de precios altos, no tanto como esta situación que estamos atravesando ahora, pero ya había una dispersión en cuanto a los valores de los materiales, bueno, ahí la empresa ya notamos de que no, directamente no podía certificar, bueno, se tomó la decisión directamente de rescindir contrato. Lo que estamos haciendo ahora es, se actualizó algunas cuestiones inherentes al proyecto del área técnica y estamos en la etapa de elaboración de cómputo y presupuesto para poder volver a licitar. El gobernador nos ha pedido que la licitemos cuanto antes, porque él quiere darle ese edificio a la gente de Lipros, un edificio tan anhelado durante tanto tiempo. Y así que estamos en ese contexto, actualizando algunos valores. Nos está costando conseguir algunos valores de referencia para establecer el presupuesto oficial, pero estimamos y creemos y vamos a hacer lo imposible para que en el transcurso de lo que resta de enero y quizás algunos primeros días de febrero, terminar con ese trámite para poder iniciar el proceso de licitatorio y llamar a licitación cuanto antes y poder iniciar la obra cuanto antes y poder entregarla. No tiene un plazo de ejecución muy grande lo que resta, porque es 28 puntos de obra, así que en el transcurso del año la estaríamos entregando si todo va bien.
¿Está al 70% la obra?
72%.
Uh-huh. Está bien. Bien, o sea que le queda un empujón, digamos, un empujón más.
Sí, lo que
¿qué
pasa
sería
que le queda,
en términos materiales lo que le queda?
Porque... Y le quedan rubros que son complicados, que por lo general, porque dentro de esta dispersión de precios que hablamos, también tenés el problema de que hay muchos elementos que te lo cotizan en dólares. ¿Y qué está pasando con eso? Digo, es una bestialidad. Están aumentando en dólares y a su vez cuando aumenta el dólar, por ejemplo ahora que aumentó el dólar oficial de 400-800, o sea, te aumenta dos veces, te lo aumentan en dólares y en pesos. Con lo cual hay todo lo que es, por ejemplo, sistemas de calefacción, la parte termomecánica de un edificio, todo lo que es la parte eléctrica, todas esas cosas te las cotizan en dólares y toda esta dispersión que estamos teniendo hace de que esos valores fluyan en forma permanente.
Claro.
Pero bueno, estamos tratando de cerrar ese presupuesto. La idea es, lo que le resta al edificio es básicamente completar el sistema de calefacción, completar todo lo que es instalación eléctrica, algo de panelería interior, cielo raso, pintura, y algunas cosas que son mucho más pequeñas. Los rubros más grandes son esos.
Uh-huh. Bien, bueno. ¿Y el aeropuerto cómo va?
El aeropuerto va bien, también obviamente con charlas con la empresa constructora, estamos charlando con todas, y todas están en la misma situación de complejidad. En el caso del aeropuerto tiene un buen avance de obra, está bien, va a un ritmo que nosotros entendemos que puede ser un ritmo normal de obra. Tratamos tampoco de, si hay alguna demora en las obras, entenderlo en el marco de esta situación que están atravesando las empresas y el gobierno provincial. Pero va bien, en términos generales va bien. La idea es, antes de mitad de año, poder entregarla y que ya empiece a funcionar todo lo que es el sector de aeronáutica de la provincia y de prefectura en ese lugar.
Uh-huh. Bien, bueno, importante ese avance también para nuestra ciudad. Estas son las únicas dos obras de provincia en este momento en la capital provincial, Alejandro. El resto de las obras que vemos detenidas, como la de la terminal de ómnibus, esa está en manos de la municipalidad, quedó en manos de la municipalidad.
Esa está en manos de la municipalidad, tienen financiamiento nacional, que es usted, pues te decía, la incertidumbre, digamos, con respecto a estas cosas, es la parte más complicada, porque esas obras, que en el caso de Viedma, digamos, de todas las terminales que se empezaron a hacer en la provincia, hay dos que son las más avanzadas, que es la de Viedma y la de Bariloche, que la ejecutamos nosotros, que esa, obviamente, nosotros vamos a hacer lo imposible para terminarla, eso no entra en discusión. Esté o no esté la plata del Gobierno Nacional, nosotros el gobernador ha dado la orden de que esa obra la tenemos que terminar. Pero después el resto de las terminales que están los municipios de por medio, es una situación bastante compleja porque la provincia se puede hacer cargo de esa, en el caso de Bariloche era una contraparte 50-50, que obviamente si el 50% que pone el Gobierno Nacional está congelado en sus valores inicialmente, ahora, a esta altura de la obra, ya estamos 75-25. Y vamos a terminar, si todo va así, 90-10. Digamos, 90 poniendo la provincia, 10 poniendo el gobierno nacional. Claro. El otro día cuando entregamos viviendas en Bariloche, 75 viviendas que entregó el gobernador, y él fue muy claro en su alocución, terminó poniendo el gobierno nacional de esas 75 viviendas el 4,45% y el resto lo puso todo el gobierno de la provincia. En términos generales, lo que va a pasar con las obras de financiamiento nacional, si siguen, bienvenido sea, y si no siguen, va a pasar esta situación que termina poniendo mucha más cantidad de dinero para poder terminar la obra a la provincia que el gobierno nacional.
Breve, te pregunto por qué la provincia asumió la construcción de la terminal de ómnibus en Bariloche.
Porque era una obra cofinanciada. Ponía del presupuesto inicial, digamos, de la oferta inicial de la empresa, ponía el 50% del gobierno nacional, 50% de la provincia.
Pero y acá en Viedma no se hizo de la misma manera, y en el resto de las ciudades no.
No, porque la única que se canalizó a través de la provincia fue Bariloche, el resto se canalizaban a través de las municipalidades. La de Bariloche tenía la particularidad de que la provincia recibía parte del canon del casino para volcarlo a la obra.
Ahí va.
Entonces tenían que sacarla sí o sí a través de la provincia. Ahí hay una decisión que yo lo interpreto desde decisión política, digamos, de una cierta gravedad, porque vos no podés darle una obra, porque ellos lo toman como si fuese un aporte, con un aporte económico a una municipalidad con el nivel inflacionario que ya tuvimos el año pasado. O sea, saco de lado, digamos, las decisiones políticas que ha tomado este gobierno actual y nos enfocamos en lo que pasó con el gobierno anterior. Vos no podés darle un aporte a una municipalidad a un precio congelado, porque es insostenible. O sea, le está pasando al bolsón, le está pasando, bueno, Regina directamente no pudo iniciar la obra, Cinco Saltos la tiene paralizada en el inicio de la obra, Sierra Grande no la pudo iniciar, San Antonio la tiene, creo que paralizada. Es inviable la situación. Con la provincia, independientemente de dónde saca los fondos de la provincia, si es de casinos, si es de loterías, si es de rentas generales, o sea, una provincia ordenada, puede hacer frente a una cosa así. Un municipio imposible. Por eso te digo que me parece que hubiese sido lo ideal en materia de obra pública este gobierno actual que revise algunas cosas, no que paralice ni que deje de lado la obra pública, que revise cómo son los mecanismos. Y sobre todo cuando ya hay un compromiso asumido, recién me preguntaba esta empresa qué va a pasar, la que estaba reunida recién, qué va a pasar con las obras nacionales. Mirá, digo, la verdad que hay cosas que son de competencia absolutamente nacional. Una ruta nacional, ruta 23, 22, la rotonda que está sobre la intersección de Chuele, que es sobre la ruta 22, son de competencia absolutamente nacional. O sea, ahí no hay materia de discusión. El resto de las obras ellos pueden discutir por qué Nación se tiene que hacer cargo de un plan director cloacal de una localidad del interior del país. Bueno, qué sé yo, ¿por qué te tenés que hacer cargo? Porque la verdad que son obras que los gobiernos provinciales no, ni municipales pueden sostener. Por eso siempre históricamente se hizo cargo del gobierno nacional. Ahora, los convenios que ya están firmados de financiamiento los tendrían que respetar. Sea un plan director, sea una escuela, sea lo que sea, tendrían que respetarse esos convenios. Bueno, esa es la incertidumbre más grande que estamos teniendo.
Alejandro, nos quedan unos minutitos nada más y no quiero dejar de preguntarte por el Paleoparque de Comayo, que hablamos hace la semana pasada con el intendente Hermosilla, que bueno, nos dijo que está muy avanzado y que lo iban a terminar.
Sí, también está costando muchísimo, la empresa está con algunos problemas financieros, pero los estamos acompañando, tratando de entre todos, con el acompañamiento de la municipalidad. Raúl es una persona que colabora permanentemente. Lo estamos acompañando para que esa obra se pueda finalizar. Obviamente ya está desfasada en los tiempos, en el plazo de ejecución de obra. Bueno, contemplando toda esta situación y entre todas las partes tratamos de acompañar para que la obra se pueda finalizar.
Bien, bueno, ¿tiempos acá lo mismo, febrero, marzo o no, para tener novedades?
No, va a ser un poco, ¿el Paleoparque?
Sí.
No, va a ser un poco más, porque hay algunas cuestiones inherente a la entrega de algunos insumos que no se están cumpliendo. Eso ya excede a la situación de la empresa. Así que siempre nos ponemos ahí un changuín un poquito más de tiempo porque entendemos la situación también de los proveedores. Estimamos que va a ser abril, yo calculo.
¿Abril para qué? ¿Para que reactive?
No, para que estemos casi finalizando la obra. Si todo va bien, si todo va bien, digo, hay que aclararlo y la situación no empeora, esperemos que sea así.
Bueno, Alejandro, gracias por la charla. No sé si querés agregar algo más. Queríamos actualizar un poco esto que habíamos charlado el año pasado también, recuerdo aquí en el espacio.
No, sí, simplemente eso, charlar con ustedes sobre el tema de la obra pública en general y estar a disposición cuando ustedes lo necesiten, tenemos el teléfono a disposición.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Hasta la próxima. Bueno, Alejandro Charren es ministro de Obras de Río Negro.